Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Acerca de los profetas buenos y de los profetas malos, acerca del espíritu de verdad y el espíritu de error. Y traté de buscar este estudio para relacionarlo, porque si usted se recuerda y ha estado pendiente miércoles a miércoles acerca de los profetas que decidieron ir del lado de Baal, del lado de Jezabel, y de los pocos profetas que eran genuinos de parte de nuestro Dios. Entonces, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice su palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias por este día, por estos a media semana que tenemos ya, Padre bendito. Te pedimos de corazón, Señor, que quites toda distracción, que podamos recibir tu palabra, Señor, y atesorarla, y así, Señor, poder reconocer cuando se nos presente un falso profeta, un falso predicador. Así poder reconocer, Señor, tu palabra, y que podamos seguir creciendo como tú nos lo has permitido. Gracias, oh Dios, háblanos, y que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda confirmar tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuando el apóstol Juan, cuando él viene y comienza a trazar la primera epístola, primer capítulo, y llevamos al segundo, al tercer capítulo, y cuando llegamos al capítulo 4 nos damos cuenta de lo que el apóstol Juan quiere dejarle a la iglesia. Muchos teólogos consideran que esta carta es una carta de amor de parte de un pastor hacia las iglesias y también de un llamado de advertencia. Porque para esta época ya habían pasado 100 años desde que habían ocurrido muchas cosas en la iglesia. Tanto que ya había pasado una generación, ya habían pasado dos generaciones y estaban en la tercera generación de cristianos. Se cree que ya el amor de aquellos que habían conocido a Cristo, de aquellos que se habían involucrado en las iglesias, ya había mermado un poco. Y es por eso que Juan comienza diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué decidí hacer el estudio acerca de estos seis versículos en esta noche? Hermanos, estamos en la era de la tecnología. Dígame, hoy hasta las personas adultas, personas de la mejor edad, de la tercera edad, saben utilizar los teléfonos, hermano. Hoy lo están haciendo aquello tan fácil, tan práctico que usted viene, solo le da un toquecito con la yema de su dedo, se activa el teléfono, usted le da otro toquecito con la yema de su dedo y ya entró a YouTube y viene y toca. Y lo han hecho tan práctico para que tanto niños como adultos puedan tener acceso a la tecnología. Eso es bueno por un lado, porque uno puede aprovechar la tecnología para ciertas cosas que el ser humano necesite. Pero también hay cosas que debemos de reconocer nosotros, los cristianos, que están afectando. Y algo que podemos compartir con el pastor es que lo que estaba sucediendo en la época del apóstol Juan sigue sucediendo en estos tiempos. Y hay una de falsos profetas, falsos predicadores que están llevando al pueblo cristiano a que se confundan de una manera tal que se van de las iglesias. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el discernimiento, la capacidad para poder reconocer que lo que vamos a escuchar viene de Dios o viene del diablo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que un profeta era utilizado por parte de Dios, este profeta estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, cuando el apóstol Juan dice acerca de los falsos profetas, también se reconoce que ellos eran influenciados por los espíritus demoníacos o espíritus del diablo. Mateo capítulo 24, versículo 11. Mateo 24:11 dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, esto continúa. Esto es el pan del día a día. Estudiando en el seminario de teología, nos explicaba uno de los catedráticos que cada determinado tiempo que pasa se levantan nuevas sectas. Cada determinado tiempo que usted pasa, se levantan nuevas sectas. ¿Por qué? Por personas que creen tener la razón o ellos creen darle una explicación diferente a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante, mi hermano, que usted conozca de la doctrina. La doctrina es importante. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo, bueno, rapidísimo, en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Un día de estos, como casi suelo hablar de esto, un día me manda un hermano de la iglesia, me mandó un video, ahí lo tengo por si lo quiere ver, yo se lo enseño después del culto. Hermanos, qué cosas. Una iglesia evangélica. Y está una mujer tirada en el suelo, boca, bueno, no, está de espalda. Y se escucha la voz de una mujer que está hablando y que está casi hablando en lenguas. Pero de repente, hermano, comienza la gente y llega y le pone billetes. Y ese va uno, le pone un billete. Y de ahí aparece otro y le pone otro billete. Pasan como 20 personas y le ponen billetes. Yo dije, la idea está buena, dije yo. Me tiro al suelo y que me pongan un par de billetes. Man. ¿Sabe cuál es el problema? Que no es bíblico. Ese es el gran problema. Eso no es bíblico, hermano. ¿En qué parte de la Biblia usted encuentra que un apóstol o que el mismo Jesús vino, se tiró al suelo? ¿Sabe qué dicen? Que esa es la nueva revelación. Y eso es lo que estaba advirtiendo Juan en estos 6 versículos. Señores, cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. Porque ellos están trayendo una enseñanza que nosotros los apóstoles no hemos enseñado a través de Jesucristo. La cuestión es que todavía se sigue dando. Iglesias donde usted mira que tienen que hacer el espectáculo, un show, para deber de tener las iglesias llenas, para que la gente pueda venir y acceder, y para que la gente vaya porque creen que ahí hay milagros, cuando muchos ya reconocieron que tuvieron que haber hasta pagado a ciertas personas. ¿Para qué, dicen? ¿Por qué tuvo que usted pagar en una campaña de milagros y todo esto? Ah, para motivarlos a la fe, dicen uno. Yo nunca había encontrado eso en la Biblia, que Jesús tuviese que decirle a alguien, mira, te voy a dar un par de monedas, hacete el enfermo y de ahí salís caminando. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús vino, hizo milagros, porque Él es el Hijo de Dios. Él no necesitó andar haciendo todo este tipo de espectáculos. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Los cristianos debemos de ser hasta cierto punto escépticos con lo que vemos y escuchamos. Usted no, mire hermano, comencé hablando acerca de la tecnología, porque es tan fácil poder acceder a un mensaje o a una predicación en YouTube. Y yo sé que muchos hacemos eso. Incluso yo pasé por esa situación donde depende del estado de ánimo que usted tenga, así es la predicación que usted escucha. ¡Ay, es que yo hoy me quiero reír! Usted ya sabe quién va a buscar, un pastor que sea payaso. ¡Ay, es que yo hoy quiero que me hablen profecía! Ya viene usted y escucha radio pentecostal, o pentecostés, dice. ¡Ah, no, pero es que yo tengo hoy que me motiven! Y ya viene usted y ya sabe qué predicador buscar. Hermanos, para que uno crezca en la palabra, usted no necesita que le hagan un show. Usted necesita asimilar la palabra de Dios. Usted no necesita ver que le cuenten chistes para que usted venga y reciba lo que Dios tiene para su vida. Dios no necesita. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso, la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermano, por favor, tenga cuidado con lo que usted escucha. Hay hermanos que me han dicho, pastor, fíjese que a mí me gusta escuchar a este señor que le gusta hablar de muchos eventos del porvenir y comienza a hablar, y yo le digo, sí, no digo el nombre porque estamos al aire, y es cierto, este hermano habla y desde que yo comencé a ver, hace como 8 o 10 años, él siempre habla de cosas que van a pasar, y habló que ya iba a ser, antes de que estuviera el Donald Trump como presidente, que él iba a ser el otro anticristo. Y sacó un gran mensaje y agarró un versículo, le hizo colochos, le puso cola, le puso... ¿Qué no le puso usted? Y el mensaje que parecía como que el hombre iba a ser el anticristo. Podrá tener la cara de anticristo, pero no es él usted. ¿No cumple con lo que dice la palabra del Señor? No. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que discernir acerca de esto. Amado, dice la palabra, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando se refiere a la palabra probad, corresponde al término usado, yo no sé si usted ya ha escuchado esto, de la metalurgia. ¿Cuántos saben qué es la metalurgia? Cuando se refiere el apóstol Juan a la palabra probad los espíritus, él está diciendo, señores, así como la metalurgia es aquello que prueba los metales, ve cuáles son los metales buenos y cuáles son los metales malos, así ustedes prueben si esto es de Dios. ¿Cuántos han tenido alguna vez un billete falso en sus manos? No. Aquellos que hemos trabajado de cajeros o en atención al cliente, hermano, yo creo que han pasado por... Mire, hermano, si son... que son, cualquiera se va. Allá dicen, cualquiera se va en la chicahuita, dicen. Cualquiera lo engañan. Es aquello tan idéntico, pero ¿sabe qué? Pero no lo son. Son falsos. Y uno, al parecer, al escuchar a esta gente, a estos predicadores, uno diría, no, pero es que Él es un ungido de Dios, Él es un profeta, Él es un apóstol, dicen. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis la profecía. Está hablando de la palabra de Dios. Examinadlo todo y retened lo bueno, el versículo 21. Y el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Cuando uno, en los viajes que uno hace a Israel, en ciertas ocasiones a uno lo llevan a una fábrica, yo creo que es fábrica, donde trabajan el diamante, allá en Israel. Le enseñan todos los tipos de piedra que sacan de los lugares de ahí, unas piedras preciosas. Aquello, hermano, extremadamente caro, pero caro usted. Pero ahí usted está y delante de usted están cortando el diamante. ¡Qué precioso eso! Pero fíjense que a la par tienen aquellos que son falsos. Y viera que cualquiera, el que no sabe, compra falsos usted. El que no sabe, compra y se lo lleva. ¿Y sabe cuánto vale el diamante más barato? $5,000. Imagínese usted que no sabe y lo compró porque brillaba y ya cuando se lo lleva el anillo, qué bonito. Y cuando ya llegó a Canadá, hermano, verde se le puso el dedo porque era falso. Tengamos cuidado. Dice el apóstol Juan, señores, probad los espíritus si son de Dios. Hay una frase que a mí me enseñaron allá en El Salvador, que dice, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Por allá viene gente diciendo, es que yo traigo una nueva revelación. Hermano, la revelación de Dios es esta. ¿Qué otra revelación quiere? ¿Sabe quiénes son las personas que le gusta? Y yo no me voy a quitar, no lo voy a tirar sobre ustedes. ¿A quién no le va a gustar que le digan, yo tengo palabra del Señor? Yo no sé si les he contado la experiencia ya en una de las cárceles en El Salvador. Ahí en cárcel de mujeres, hermano, un culto de 200, 300 mujeres de rodillas clamando al Señor. Usted, pues, te querían salir ya, va, libres. Y las mujeres clamando usted, y entramos. Y una vez, recuerdo que yo no pude ir, no sé qué me pasó, algo. Y me dice una hermana del equipo del ministerio, me dice, pastor, la hermanita fulana de tal, la profetisa, anda preguntando por usted. Ah, vaya, le dije yo. ¿Y qué querrá? Le digo yo. Ay, es que dice que tiene palabra. Y yo dije, ¿y esta hermana? Dije yo. Y a ver, que pues, era la primera vez que alguien me iba a decir, yo dije, vamos a ver con qué me sale, dije yo. Y yo, pues sí, por fin me fui. Hermano, el siguiente sábado me voy y lo primero que hago es buscar a la hermanita. Aquella así con la mantelina y muy humilde la señora. Pastor, me dijo, le tengo palabra para usted. Aleluya, le dije yo, todavía va, recibo, le dije. Pastor, me dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y quizás ella dijo, no me escuchó. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Vaya, gracias, hermana, le dije yo. Y yo me fui. Hermano, si eso está aquí, ve. Yo hasta un cuadro tengo ahí en la oficina de eso. Me dejó traumado. Hermano, ¿por qué anda buscando allá afuera lo que Dios ya le dejó a usted en la palabra? Si lo que tenemos que hacer es venir y comprobar los espíritus, si lo que está aquí es de Dios. Usted no puede venir y que venga alguien y le diga la gran profecía, que lo que hizo fue repetir la palabra del Señor. Eso es lo que hace esta gente. Por eso dice, probad los espíritus si son de Dios. Siempre en el versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y algo, hermano, cuando hablamos de los falsos profetas, de los malos maestros, enseñando falsas doctrinas, ojo, pongan mucha atención, son inspirados por Satanás. Son inspirados por Satanás. ¿Por qué, pastor? Hermano, alguien que está viendo solo lo suyo propio, aquellos que están queriendo solo llenar estadios, aquellos que solo están viendo el número de personas en la iglesia, aquellos que están pensando solo en el dinero, hermano, cuidado, cuidado. Mire, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermano, hay que tener cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que usted anda escuchando y viendo. Y el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En discipulado, mi hermano Marcos, yo no sé si ustedes miran lo que son a los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todo esto no, esto ya se mira en el seminario como materia de secta, ¿verdad? En materia de secta. Si usted es curioso, yo le dejo ahorita a usted eso, investigue de dónde, yo investigué, yo tengo un libro ahí de la secta y todo esto, de dónde procedieron los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y los Jesús solo. Y todos, hermanos, un día estuvieron sentados en una iglesia, ya sea bautista o presbiteriana. Estuvieron sentados, escuchando. ¿Sabía usted que el señor el señor Charles Russell, de los testigos de Jehová, este señor comenzó teniendo estudios de la palabra en una iglesia evangélica? Ahí comenzó. Claro. Pasó el tiempo, le fue creciendo, dice la historia, le fue creciendo el grupo de personas que se reunían, y después él terminó diciendo que el infierno no existía, y que el infierno, si existía, era lo que nosotros vivíamos aquí en la tierra. Diciendo de que Jesús había sido creado por Dios, que no era el Hijo de Dios, sino que era un profeta que vino a hacer un mandado de parte de Jehová. Cuando dice la palabra, en esto conoced al Espíritu de Dios, todo espíritu, en el versículo 2, capítulo 4, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Nosotros no podemos hacer a un lado el nacimiento virginal de parte de nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer a un lado de que nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo, y cuando hablo que se despojó de todo, hablo de que Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, lo desechó todo por amor a usted y por amor a mí. No podemos dejarlo a un lado eso. Y ellos vienen y dicen, no, es que Jesús pues fue creado y a lo mucho pues él fue un profeta que vino a esta tierra de parte de Jehová. Estuvieron entre nosotros. Ahí estuvieron, en una iglesia evangélica. Ahí estuvieron. Veamos lo que dice el versículo 2 del capítulo 4, si volvemos a primera de Juan. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hace unos días andaba buscando yo no sé si a los padres saben que venden unas como reglas que se pegan en la pared. Esas reglas se ponen porque usted cuando el niño va creciendo, usted va marcando y usted pone la fecha que usted midió a su hijo, el nombre de su hijo. Y pues yo quería tener una de esas para Luquitas. Hermanos, y viene el apóstol Juan y nos dice esto. Señores, en esto conocer que el Espíritu de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces viene él y nos dice, señores, un parámetro para que ustedes puedan ver si son de Dios o son del diablo, mídanlos. Fui a una casa hace un par de días Y vi una de esas reglas que lo que hicieron fue una regla sencilla, un pedazo de madera, usted lo tenían pegado a la pared y ahí iban marcando con plumón, mire lo que el niño iba creciendo. Tenían desde que hace como 5 años atrás, desde cuando el niño comenzó a crecer, grande. Veo yo a Marquitos, tu hijo, y qué enorme está. En estos 3 años de estar yo aquí, y ha crecido tan grande. Está grande, grande. Hermanos, Dios quiere que nosotros midamos. ¿A través de qué, pastor? A través de la palabra. A través de la palabra. A través de la doctrina. Si estos espíritus son de Dios o son del diablo. El versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya no está en el mundo. Quiero aclarar algo, no quiero que se me pase por alto. Uno de las medidas que tenía el apóstol Juan y que él dice, para que éste sea probado que viene de parte de Dios, tiene que conocer que viene de parte de él, dice. Ahora, ojo, tiene que ver que Jesucristo es que vino en carne, se hizo hombre, que padeció lo mismo que usted y que mí, para que él supiera lo que el ser humano sufre. Eso dice Juan. Pero no por eso, todo aquel que crea que Jesús nació de una virgen, que fue obra del Espíritu Santo, viene de él. Si no dice su palabra también, por sus frutos los conoceréis. Hermano, alguien un día de esto me estaba recordando a José Luis de Jesús Miranda. Ese hombre estuvo, predicó en el Taber Central. Hermano, predicaba como usted no tiene idea. Pero un día de repente él decidió ya no ser evangélico, sino decir que él era la bestia. Y se tatuó en el brazo el 666. Y comenzó con la secta de Creciendo en Gracia. Una secta que comenzó a crecer, se fue a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica, y en muchos países no lo dejaron entrar. Los presidentes levantaron alerta para no dejarlo entrar, por el tipo de enseñanza que esta persona llevaba. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Sabe qué pasó? Después de decir que era la bestia, dijo que era Jesús. Yo no sé qué se hizo el tatuaje que se había puesto. Se lo tuvo que haber borrado o se puso otra cosa usted. Después decía que era Jesús. Hermano, con esas cosas no podemos andar jugando. ¿Saben qué terminó este señor? Le dio una enfermedad. Bueno, ya se murió. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo triste de todo esto? Que ahora la esposa dice que ella es la Melquisedec mujer aquí en la tierra. Y que hay que adorarla a ella. Mi hermano, eso y más. Hay falsos profetas. Y lo más triste de eso, ¿sabe qué es? Que hay una barbaridad de gente siguiéndolos. Pastor, ¿y por qué hay tanta gente que sigue a este tipo de persona? Porque antes no eran así. A un principio no eran así. En un comienzo ellos profesaron ser hijos de Dios, seguidores de Jesucristo. Creyeron en su nacimiento virginal, pero después terminaron alejándose de los caminos verdaderos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, versión NBI. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Ahora, cuando hablamos del anticristo, cuando se refieren a estos versículos, 6 versículos del anticristo, hermanos, no es el anticristo que va a venir y se va a querer sentar en el templo de Dios cuando se reconstruya el templo en Israel. No es ese anticristo. ¿A qué anticristo se refiere? Al espíritu engañador, aquel que manipula. Por eso es que usted mira que las iglesias donde hay estos shows que yo le menciono, son iglesias grandes, son iglesias llenas. Usted no tiene que seguir a un pastor, a un predicador, porque la iglesia es de 5,000 miembros. Eso no asegura que sea un predicador que hable la sana doctrina. Eso no le asegura a usted. Hermanos, y viene este señor, y vuelvo a este señor de Jesús Miranda, porque la iglesia es una de las iglesias, no sé hoy cómo estará, más grandes de la Florida, y sé que es una de las iglesias más millonarias. Estaba a punto de tener su propio satélite para poder desde ahí transmitir a todo el mundo. Esa era la idea de él. Hoy que se murió, no sé cómo irá la cosa. Y la iglesia grande, y solo gente millonaria de la Florida. Pero no por eso lo hace a él que sea una persona que venga de parte de Dios. Solo por el hecho de que es una iglesia grande, una iglesia influyente. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Usted, mire, a mí me preguntan, pastor, ¿y usted de qué otros predicadores usted come? Y yo le digo, mire, yo escucho de este, le digo yo, de este y de este. Y todos son bautistas. ¿Por qué, pastor? Para mantener la doctrina. ¿Se imagina usted si de repente yo comienzo a escuchar a un pentecostal? Si de repente a un Jesús solo. Si de repente escucho una misa, usted. ¿Le puede venir a dar misa el siguiente domingo aquí a todos? Y le puede decir, hermano, venga, por favor, y vamos. No, hermano. Usted tiene que ser bien centrado a la hora, o selectivo a la hora de escuchar la palabra del Señor. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios. ¿Quiénes son los que son vosotros de Dios? Somos todos aquellos que le hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Ahí está usted, ahí estoy yo. Dice, lo habéis vencido. ¿Por qué lo habéis vencido? Mire lo que dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Por qué hemos vencido al mundo nosotros? Porque Cristo, nuestro Padre, ya venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros también somos vencedores. Y dice, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el que nos dice que esto es de Dios. Él es el que nos dice que todo proviene de Él. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ya para ir terminando, mire lo que dice acá. El apóstol Juan, acá en esta parte, en este versículo 5, nos presenta la segunda prueba de un maestro verdadero, que es el que siempre habla con las palabras de Dios conforme al contenido de la doctrina. Con lo que usted escuche, hermano, al final es decisión de cada quien. Ya todos estamos grandes, usted sabe lo que le conviene y lo que no. Nuestro trabajo es advertirle que es bien fácil salirse del camino. Es bien fácil. Es bien fácil que usted se salga. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchas veces nosotros escuchamos otro tipo de predicación porque nos gusta cómo hablan. Yo no sé si usted haya escuchado. Mira, a mí me gusta escuchar a fulano de tal porque vieras qué bonito habla vos. Y ya viene otro y dice, no, es que a mí me gusta escuchar porque este tiene palabra de profecía, dicen. Hermano, usted no tiene que escuchar una predicación porque le hablan bonito. Usted no tiene que escuchar una predicación porque todos los domingos solo hablan de motivar. Porque hay iglesias que todos los cultos solo es motivación, motivación y motivación. Y nunca hablan de exhortar y nunca hablan del infierno, de la consecuencia del pecado. Usted no va a escuchar una predicación o usted no va a ir a una iglesia a buscar porque el pastor es bien bonito. Porque aquí tiene dos. Dejando la modestia a un lado. No. Usted tiene que ir porque lo que van a hablar está conforme a la palabra del Señor. Porque lo que están diciendo ahí va a ser algo que a usted le va a ayudar a crecer y a tener las armas para no caer o salir del camino del Señor. El versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿A cuánto le ha pasado que usted le quiere hablar a un familiar que no tiene a Cristo y usted lo quiere evangelizar y no le escuchan? Y que usted dice, ah, yo le estoy hablando desde hace años y le hablo del Señor y le mando promesas y le mando versículos y no contesta. Aquí está la respuesta. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no te va a prestar atención. Entonces dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El apóstol Juan estaba muy triste, dice un comentario, cuando él está describiendo estos 6 versículos. Porque si usted lee el capítulo 3, en el versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Viene hablando del amor en el capítulo 3. Y de repente dice, señores, pero también estoy triste, porque hay falsos profetas en medio de ustedes. Tengo miedo de que se vayan a ir ustedes por falsas doctrinas. ¿Qué pasaría si el apóstol Juan pudiera estar ahorita con nosotros? Hermano, no serían 6 versículos, sería un libro completo hablándonos de las advertencias. Esto es una advertencia para que usted preste atención a lo que usted anda viendo y a lo que usted anda escuchando. Por favor, querida iglesia, queremos verlo acá. Yo le decía, qué bueno ver hermanos que tienen raíces acá en la iglesia, que tienen años en la iglesia. ¿Cómo quisiéramos que después de estos 30 años vengan 20 más y usted siga estando en la iglesia con una base que nada, que no haya tormenta, que no haya problema, que lo pueda mover? ¿Por qué? Porque usted está sobre la roca que es Cristo. Pero para eso, usted tiene que tener cuidado. Tenga cuidado. Cuando vaya mañana, mire, hoy en la noche o mañana, que usted vaya a ver, ay, a ver qué veo en YouTube, a ver qué predicación. Hermano, acuérdese de estas palabras. No se vaya porque el tipo es famoso. No se vaya porque es chistoso. No se vaya porque usted anda buscando algo que le va a saciar. Si usted quiere que algo lo sacie, abra la Biblia, pídale al Padre y dígale, Señor, yo necesito que me hables. Le aseguro que el Señor no va a tener la necesidad de encenderle el televisor para darle su respuesta, sino lo va a hacer a través de la palabra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese sentimiento que tú pusiste al apóstol Juan acerca del espíritu de verdad y el espíritu de error. A que tenemos que diferenciar entre los que son enviados por ti y aquellos que solo se quieren lucrar de las ovejas tuyas, Señor. Padre, ayúdanos a poder comprender que debemos de estar. Danos ese discernimiento. A cada uno de los que estamos aquí en esta noche, danos el discernimiento para poder reconocer, Señor, quién está predicando de tu palabra, de la doctrina. Ayúdanos, por favor. Tu palabra dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlos. Para poder probar los billetes falsos, hay una máquina. Los bancos tienen una máquina donde le ponen el billete y ahí se comprueba si ese billete es falso o es verdadero. Usted podrá decir, pastor, ¿y cómo puedo probar yo si lo que está hablando ese predicador es de Dios? Si habla conforme a la doctrina de la palabra de Dios. Si no está hablando solo para llenar sus bolsillos, sino hablando palabra de Dios. El compromiso es de todos, iglesia. El compromiso es de todos. De seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. De seguir aprendiendo. Padre, crea en nosotros ese deseo, esa sed de buscarte en la palabra, en la oración. De que seamos una iglesia, Señor, que vamos a escudriñar la palabra, pero que también la vamos a poner en práctica. Una iglesia que conoce Biblia, pero que la pone por hecho. Hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor. Hay mucho por camino que hacer. Hay mucho. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Ayúdanos a poder diferenciar, a poder probar lo que es de ti y lo que es de Satanás. Gracias, Señor, por esta advertencia de esta noche a través del apóstol Juan. Y con ese mismo sentimiento de gratitud, porque nos adviertes, hoy queremos hacer esa invitación de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tú quieres que tengamos una vida diferente, una vida conforme a tu palabra, una vida de hermandad, de amor. Amigo, si usted está acá por primera vez y no le ha entregado su vida al Señor, esta invitación es para usted. En los pasillos están nuestros hermanos diáconos para hacerle la mejor invitación de su vida, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Aquel Jesucristo que dejó todo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y dio su vida por amor y obediencia. Pero también resucitó al tercer día y venció la muerte. Ahora Él quiere darte ese regalo, que tú seas parte de la familia. Que un día tú puedas vencer esta muerte y puedas estar en la eternidad con su iglesia. Si tú no le has entregado la vida al Señor, levanta tu mano ahí donde estás y permite que Cristo gobierne tu vida. Entrégale tu vida al Señor. Levanta tu mano ahí donde está. Dile, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero ser parte de esa gran bendición, de esa gran familia. Amigo, usted que está en su casa, si no le ha recibido como Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Permítenos, Señor, poder guardar en nuestra mente y en nuestro corazón y ser más prudentes con lo que vemos y escuchamos. Llévanos con bien y guárdanos, y líbranos de caer en esas falsas doctrinas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.